Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de Politólogos Hoy. Empiezo por la dama, Fernanda Boidi. Buen día.
Buen día.
Daniel Buquet, ya lo escucharon.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Con la campera que no se la saca y la bufanda tampoco. Es más.
El gorro.
El gorro. No, bueno. Adolfo Garcés.
Acá, debajo del pasamontaña. Adolfo Garcés, un servidor, ¿cómo andan?
Y Daniel Chaschetti, que no, que está prácticamente por irse a la playa.
Me traje las hawaianas.
Y... pero arrancó a las 5 de la mañana, para él ya hace calor.
En los próximos minutos pondremos al aire algo que podría denominarse servicio de atención al indeciso.
Ah, muy bien.
Ahora que la campaña ya casi terminó, le propongo a la mesa de politólogos que nos comente sus conclusiones. Y pregunto, ¿cuán distintos son los proyectos políticos que se presentan a las elecciones de este domingo? ¿Cuánto difieren las propuestas programáticas de los candidatos de los que tienen chance de ganar los comicios? ¿Hay que elegir entre modelos claramente diferenciados? Voy a darle la palabra primero a Adolfo Garcés, porque de algún modo estas preguntas se inspiran en una columna que él publicó en El Observador hace ya algunas semanas.
Bueno, muchas gracias por el honor. Che, yo lo veo un poco así. Yo creo que si uno analiza los discursos de los, sobre todo de los dos principales candidatos a la presidencia, de Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, ¿no? Hay niveles de superposición bastante sorprendentes, ¿no? Si uno analiza los programas, sigue habiendo niveles de superposición, sigue habiendo niveles de convergencia programática importantes. De hecho, el Instituto de Ciencia Política, en los últimos tiempos, un equipo de gente, cito un par, Nicolás Bentancur, Pepe Busquets, han estado examinando los programas de los partidos y un poco en varias, la conclusión es que en varias de las áreas hay superposiciones importantes entre los programas. Completo razonamiento. A nivel discursivo, amplia superposición. A nivel programático, yo diría, también una superposición importante, aunque pueden aparecer diferencias, ponele, en educación o en seguridad o en algunos puntos así. También en relaciones internacionales. Pero lo más importante es que, yo diría, servicio de atención al indeciso. Lo más importante es que no hay que olvidar que lo que hacen los partidos, aunque pueda estar de alguna manera anunciado en los programas y en los discursos, siempre va a tener una distancia respecto a lo dicho y lo escrito.
Ajá.
Siempre va a tener una distancia. Porque lo que hacen los partidos, de hecho, una vez que asumen en el poder, es tratar de gobernar y nadie gobierna solo. Nadie no gobierna el presidente, gobierna el presidente con su partido. Y además, en las políticas públicas, todos sabemos que no alcanza con los apoyos partidarios. Además de los apoyos partidarios, están los apoyos sociales. Y entonces, cuando uno piensa desde este punto de vista, uno no puede desligar al Frente Amplio de sus apoyos sociales tradicionales, del movimiento sindical, por ejemplo. Y uno no puede desligar al Partido Nacional, a quien uno se imagina además eventualmente gobernando con el Partido Colorado. Uno no puede desligar de sus apoyos sociales más tradicionales, que en los últimos años son básicamente el mundo empresarial. En resumen, un gobierno del Frente Amplio es un gobierno tironeado a la izquierda por los sindicatos. El programa del Frente Amplio y los discursos de Tabaré Vázquez tironeados a la izquierda por el movimiento sindical. Y uno se imagina un gobierno del Partido Nacional tironeado hacia la derecha por el Partido Colorado y por el mundo empresarial.
Está bien, esas son consideraciones a propósito de lo que podremos observar luego en la realidad.
Exacto.
Cuando se instale el gobierno y cuando empiece a tomar sus decisiones. De todos modos, el votante tiene que colocar un sobre en la urna este domingo. Exacto. Con la información de la que dispone hoy. Entonces vuelvo sobre la pregunta a propósito de los programas, de las propuestas. No me parece para nada indiferente ni intrascendente lo que dijo Fito.
Claro.
Pero en cuanto a lo que hoy proponen los candidatos, ¿qué dicen ustedes?
A mí me gusta el análisis de clase, porque ya desde hace décadas siempre partíamos de analizar la realidad desde el punto de vista de las clases sociales.
Es lo que tiene la tertulia de sociólogos.
Claro. yo creo que es interesante plantear el asunto, porque efectivamente estamos en un nivel de convergencia y de similitud que en parte es producto de la evolución de las últimas décadas, en parte es producto de ciertas estrategias de campaña que capaz que dificultan la distinción más precisa. En los años 90 la derecha empezó a hablar del fin de las ideologías porque se cayó el socialismo y triunfó la economía de mercado. Entonces, de alguna manera, todo el mundo asumió que la economía de mercado era la solución de todos los problemas, y las izquierdas tuvieron que revisar sus libretos, y en el caso uruguayo claramente se fueron moderando, se fueron acercando al centro. Pero lo que pasa es que después le pasó lo mismo a la derecha. La derecha neoliberal desapareció, el ímpetu privatizador desapareció, así como la izquierda aprendió de la derecha en los años 90, la derecha aprendió de la izquierda en el siglo XXI, y el acento social, el papel activo del Estado, y estas cosas que llevan adelante la socialdemocracia fue incorporada por las derechas. La pregunta es, para mí, una forma de ver el asunto.
Yo había otra pregunta, pero bueno, a ver, ¿cuál vas a plantear tú?
No, puedes decir... ¿Podemos seguir viendo una tensión derecha-izquierda en las propuestas de los candidatos? Y yo digo que sí, y traducida en estos términos.
¿Vas a ayudar al indeciso? Porque esa era la idea.
Es lo que yo espero. El indeciso,
volvamos al punto.
El indeciso que nos escucha todas las mañanas.
Estimado indeciso.
La diferencia se ve en la tensión entre inclusión y eficiencia. No es un tema de medidas concretas, pero hay medidas concretas. El Frente Amplio y el Partido Independiente, en cierto modo, ponen más el acento en la inclusión que en la eficiencia. Servicios públicos para más gente, que no se quede nadie afuera, que todos se suban al carro. El discurso de los partidos tradicionales, que yo creo que tiene en ese caso un matiz de derecha, es que más que en la inclusión pone el acento en la eficiencia. En todo caso, también porque ya se incluyó, si se quiere, ¿no? La izquierda no está en contra de la eficiencia, la derecha no está en contra de la inclusión. Pero el discurso más de derecha es, yo pago mis impuestos, quiero que el Estado me dé a cambio de mis impuestos servicios públicos de primera calidad, educación, salud, etcétera. Y creo que si uno escucha con atención lo que dicen los candidatos, va a encontrar esos acentos diferenciados de un lado y del otro.
Fernanda.
Sí, algunas puntualizaciones, un poco en la línea de lo que decía Fito, lo que se promete hoy, y se promete mucho menos, las promesas lucen mucho menos ambiciosas que en otras campañas, no es garantía siquiera de lo que va a pasar en el futuro, porque eso depende de una conjunción de factores que van mucho más allá del respaldo electoral a cada propuesta.
Sí, yo pienso, por ejemplo, en lo que decía Fito, ¿no? De las condicionantes que va a tener uno u otro candidato cuando llegue efectivamente a la presidencia después del proceso electoral. Y hablaba de... Por ejemplo, de que el Frente Amplio tiene una correa de transmisión fuerte con el movimiento sindical, etcétera. Uh-huh. Pero perfectamente puede ocurrir que el Frente Amplio no tenga mayoría parlamentaria propia, con lo cual esa correa de transmisión con el movimiento sindical se va a ver afectada en la posibilidad de atender las demandas que vengan de ese lado, ¿no?
Sí, y en ese sentido se vuelve mucho más atractivo esta idea de que realmente hay coincidencias programáticas. No, incluso entre sectores o entre partidos que no siempre uno podría pensar a priori que iban a coincidir. Acuerdos sectoriales en materia medioambiental, ¿sí? O algunas cuestiones que tienen que ver con reformas a la salud y demás. Tal vez haya que articular acuerdos muy pequeños, muy específicos, y ahí se podrían dar cruces que no son los que necesariamente uno espera, ¿sí? Con partidos, el Partido Independiente, cabe esperar que tenga representación parlamentaria seguro, hay que ver si obtiene además representación también en el Senado, pero si los partidos chicos que hoy están arañando la posibilidad de bancas también logran finalmente entrar al Parlamento, bueno, cabría esperar todo tipo de acuerdos, o sea, se va a volver mucho más divertido el tema del seguimiento de qué pasa en el Parlamento. Eso por un lado.
Pero viniendo al hoy. Y a la oferta disponible para resolver.
¿Qué pasa con los indecisos? Bueno, a los indecisos le preocupan las cosas que le preocupan a la mayoría de los uruguayos, ¿sí? Y los problemas que hoy más justamente ocupan la preocupación de los ciudadanos tienen que ver con educación y tienen que ver con seguridad en el orden inverso. No hay propuestas muy claras. ¿Por qué no hay propuestas muy claras? A ver, hay algunas diferenciaciones, está claro qué pasa con el cogobierno de la educación en el Partido Nacional, qué pasa con eso en el Frente Amplio y demás, pero no hay propuestas claras porque son problemas muy complejos, ¿sí? La comunicación en las campañas tiene que ser necesariamente una comunicación simple, ¿sí? Que llegue claramente con una idea del electorado. Pues bien, problemas que son tan complejos y que están tan arraigados no se pueden solucionar con una sola frase. Entonces, no hay, me parece, una propuesta, una balanza clara entre qué dice uno y qué dice otro para los problemas que más preocupan a los indecisos, y esa solución no se la vamos a dar nosotros hoy. Sí me parece una cosa que hay que rescatar de lo que se han transformado las campañas en el último tiempo y que tiene que ver con esta convergencia en los partidos, y es que son mucho más acerca del cómo que del qué. Es mucho más acerca del tono de la propia campaña y de cómo va a ser el gobierno que de cuáles son las propuestas concretas. Y en ese sentido, la forma se ha vuelto en parte también como la sustancia. O sea, se ha vuelto tan importante como la sustancia. Es evidente en la campaña de la calle Pou el por la positiva. Pero esto de priorizar el cómo no es un invento de la calle Pou. El Frente llegó al gobierno proponiendo un cambio a la uruguaya. ¿Sí? Entonces, las formas pasan como a pesar mucho más. Y eso me parece que también apela a un electorado que está crecientemente disconforme con las formas tradicionales de la política, que no necesariamente compra los discursos partidarios tradicionales y demás.
Y Daniel Chaschetti, ¿qué agrega a esta primera ronda?
Bueno, a ver, tengo muchas cosas para decir. Lo primero es que si miramos los programas, es evidente que hay una zona donde todos convergen. Eso sería muy saludable para el futuro porque permitiría llegar a acuerdos.
Da la impresión de que esa zona es la que es consecuencia de la sucesión de gobiernos que hemos tenido. Exacto. Desde la dictadura en adelante.
Del, ¿no?, ensayo y error también.
Gobiernos colorados, un gobierno blanco y dos gobiernos Frente Amplista. Todos sí han pasado por la experiencia de gobernar, todos han aprendido, todos se han aproximado en algunos asuntos.
En muchos aspectos, en muchas políticas hay simples matices, pero las orientaciones están bastante consensuadas. Ahora, yo encuentro otra área de políticas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la impositiva, la política internacional, donde veo diferencias. Veo diferencias que no son menores.
Un oyente justo acaba de mandar este mensaje. Las diferencias se muestran en lo que proponen para el bolsillo. Ahí el tema impositivo es decisivo y las diferencias son notorias.
Me parece que ahí hay diferencias. Yo creo que eso surge leyendo de los programas, ¿no? Y lo que veo es que de un lado estarían como el Partido Colorado, en el medio el Partido Nacional, y en el otro extremo estaría el Frente Amplio. El Partido Independiente estaría ahí también muy próximo al Partido Nacional. O sea, yo puedo ordenarlos en un eje que podríamos ponerle que un extremo a la izquierda y otro a la derecha. Pero a algunos les molesta verlo de este modo, pero podemos imaginarlo así. Ahora, hay dos problemas, ¿no?, con todo esto. Para mí, que yo me dedico a estudiar cómo funciona el Parlamento uruguayo, yo sé cómo votan los partidos a lo largo de la legislatura. Y yo podría mencionar una larga lista de unas 60 leyes donde el Partido Nacional y el Partido Colorado votaron de un lado y el Frente Amplio votó del otro. A veces el Partido Nacional incluso votó dividido, donde Alianza Nacional votaba con el Frente Amplio. Y no estoy hablando de temas menores, estoy hablando de leyes importantes, ¿no?, pesadas, algunas relativas a la economía, otras relativas a los derechos. Entonces, me parece que toda esa práctica legislativa no se traduce correctamente en los programas. ¿Sabes qué? Tengo miedo que estos programas hayan sido diseñados para ganar elecciones. No acuso a ningún partido en particular, creo que todos tienen algo así como una conducta estratégica a la hora de escribir los programas. Ajá. Eso es lo primero.
Había un politólogo que decía que los partidos diseñan sus programas para ganar las elecciones en lugar de pretender ganar las elecciones para aplicar sus programas.
¿Quién era?
Un tal Anthony Downs.
Downs, bueno.
Perfecto.
Exageraba un poquito. Exageraba un poquito.
Le estaríamos dando la razón al viejo Downs. En segundo lugar, yo creo que si el Frente Amplio gana, me parece que todo es más lineal, porque el programa del Frente Amplio, yo no creo que el Frente Amplio haga una coalición. El Frente Amplio o gobierna en mayoría o gobierna en minoría, y negocia ley a ley. En cambio, en el caso del Partido Nacional, si gana, va a ser una coalición con el Partido Colorado. Lo acaba de decir en la entrevista hasta le llamó gobierno de convicción. Me pregunto si ese no será el nombre de la coalición que tiene pensado.
Sí, fue una novedad.
Volviendo vale un poco a anotar, ¿recuerdan? Gobierno de entonación nacional, de concordia nacional. Bueno, los gobiernos de coalición, desde el punto de vista programático, tienden a ser opacos, porque hay una negociación programática post-elección. Y en este caso yo me pregunto, bueno, ¿qué saldrá de esa coalición, no? Porque una cosa es la mirada de Alianza Nacional, otra cosa es la mirada del herrerismo y otra cosa es la mirada del Partido Colorado. El Partido Colorado está más a la derecha, Alianza Nacional está más a la izquierda, la calle Pou está en el medio. Entonces, eso me abre interrogantes. Por tanto, yo reconozco que hay zonas donde hay mucha convergencia, pero me permito destacar estas diferencias y, por tanto, lo que le diría al indeciso es que el voto no es inocuo, no se va a votar un programa común del sistema político uruguayo, sino que se van a votar rumbos en muchas áreas. Y si quieren las abrimos, ¿no? Yo mencioné dos, como la política impositiva y la política internacional, porque me parece que son las que rompen los ojos.
Yo, ¿sabes qué? Quiero volver al asunto de cómo están formulados los programas. Yo coincido con que los programas en esta campaña están excesivamente formulados para ganar elecciones y que no ayudan a los ciudadanos a ver las diferencias. No ayudan. Me parece que hay un exceso de Anthony Downs. Hay un exceso de poner el ojo en los 2, 3%, 4%, 5% de electores que son decisivos. Demasiado énfasis, demasiada búsqueda del maniático, insoportable y mortificante elector de centro, siempre indeciso. El paladar fino, ¿no? No el paladar del hincha, el paladar del votante. Es decir, yo digo que es un exceso, porque en realidad las campañas electorales no deberían estar pensadas para confundir a la gente. Deberían estar pensadas para que la gente pueda hacer distinciones importantes. Esta campaña electoral está demasiado pensada para confundir.
¿A ti te gusta, por ejemplo, una definición como la de la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para determinados delitos? ¿Sí o no?
Ponele.
No, te pregunto.
Sí, claro.
Que las diferencias sean claras.
Las diferencias tienen que ser claras. A mí me gusta la política, por ejemplo, porque Anthony
programática.
Me gusta la política programática, pero además, no soy un experto en política internacional, pero a veces sigo otras elecciones. Me gusta cómo discuten en Estados Unidos, donde vos sabés que los demócratas, ¿no?, confían en el estado de bienestar y quieren construir un estado de bienestar un poco más generoso, ¿no? Y tienen ciertas posiciones en materia de política internacional y en materia de política comercial, etcétera, que son posiciones que son bien distintas a las de los republicanos. Y miro España y una cosa es el PP y otra cosa es el PSOE, ¿tá? Y si mirás Francia es lo mismo. Es decir, me parece que en América Latina y en particular en Uruguay nos hemos pasado del exceso de polarización al exceso de centrismo y que esto no ayuda a los ciudadanos. Porque, y además me parece que no está bien.
Así que si tenemos oyentes indecisos en este momento, podemos decirles que Fito Garcés los comprende.
Yo los comprendo, los comprendo y yo protesto.
Los comprende porque los partidos no han hecho mucho para que ellos resolvieran, efectivamente.
¿Sabes por qué? Porque de hecho, el día que les toque gobernar, es como dice Daniel, van a hacer proyectos, como dicen los Danieles, también decía Fernanda, en definitiva terminan gobernando distinto, porque hay un... yo lo formularía en términos teóricos, formularía así: la izquierda busca conciliar crecimiento con igualdad, es así. Y tiene el sueño de que no existe un trade-off entre crecimiento e igualdad, que se puede seguir creciendo y se puede seguir distribuyendo todo el tiempo. Y la derecha piensa que no, que a la larga mucho Estado y muchos impuestos y mucha distribución termina erosionando la capacidad de la economía de crecer y de ser competitiva.
Bueno,
y eso hay que leer muy entre líneas en los programas para descubrirlo. Está demasiado disimulado.
Pero lo dijo Chasquetti, lo dijo el oyente cuando se refería al bolsillo, y supongo que estaba en su mente este asunto del IRPF. Es cierto, no toda la oposición plantea eliminar el IRPF. Creo que solo Bordaberry lo plantea. Pero sin embargo, si uno ve la actitud del Partido Nacional al respecto, no prioriza al IRPF como instrumento fiscal que a su vez es justo. El Partido Nacional, y obviamente el Partido Colorado, prefieren subir los montos no imponibles del IRPF a reducir el IVA, ¿no? Es obvio, son dos impuestos bien distintos. El IVA es el típico impuesto eficiente para la derecha, es decir, ¿por qué? Porque es fácil de recaudar. De Posadas dijo en algún momento, los impuestos no tienen que ser justos, tienen que ser eficientes. Después con la plata...
Ya nadie cita a De Posadas en el Partido Nacional.
Pero el pensamiento se mantiene. Con la plata hacemos justicia. Si querés, después con la plata hacemos justicia. Entonces, efectivamente, para el bolsillo hay una diferencia. El IRPF es un impuesto de izquierda en Uruguay y en Europa, porque apunta a rescatar a partir de los ingresos o de las rentas, bueno, acá hay matices, en función de qué tan grandes son, mientras que el IVA se le aplica a todo el mundo y quien destina la mayor parte de su ingreso al consumo termina pagando más impuestos que el que tiene ingresos más altos. Bueno, yo creo que esa es una diferencia, más allá de que no esté expresada con la claridad correspondiente,
no está.
Creo que es una diferencia clara entre visiones distintas al respecto.
Fernanda.
Voy a quebrar una lanza por los partidos, en realidad, los que hemos casi denostado en lo que va de la conversación.
No es mi caso.
No, sabemos que no es tu caso. Pero, a ver, le estamos dando demasiado poder a este indeciso, impertinente, como vos decías, Fito. No, a ver, lo que digo es, nos quejamos de que los partidos no son lo suficientemente claros. Está bien. Ahora, ¿quiénes leen los programas y los escudriñan como los hacemos? Capaz que ni siquiera todos de nosotros, que somos obsesivos con el tema.
Ahí está. Hay algún oyente que plantea exactamente esa pregunta.
Los partidos,
¿no?
Además...
Esa pregunta. ¿Cuántos, ustedes saben, alguien ha hecho estudios, cuántos ciudadanos resuelven efectivamente leyendo los programas?
Perdón, Fernanda, Emiliano, pero creo que en el plano discursivo es peor todavía.
Claro.
Son tres planos. El del discurso, donde hay una convergencia loca, el plano programático, donde la convergencia es exagerada a mi gusto, y el plano de las acciones, donde habría diferencias importantes. Perdona, volvé a tu...
Sí, está bien. Ahí estamos de acuerdo. Lo que digo es, para poder gobernar, los partidos tienen que ganar elecciones. Es así.
Sí.
Y solo ganan elecciones atrayendo a votantes.
Sí.
Pueden, y es muy difícil para partidos con fracciones, como son los partidos uruguayos, bueno, podemos discutir en el caso del Partido Colorado, donde hay una fracción claramente hegemónica, salir a ganar elecciones mostrando las diferencias. La idea es que muestran en lo que coinciden. Y en ese sentido, necesariamente, los programas que se presentan en la competencia buscan mostrar aquello que los une.
En fin. Sí, pero aún así, aunque muestren lo que los unen, debería haber una distancia entre ellos, porque en la práctica, que me parece que es como el ancla de esta discusión, abrir las votaciones del Parlamento y ver qué votaron ante cada decisión, me parece que en la práctica están distanciados. Ahora, lo que pasa es que cuando se acerca la elección empieza toda esta construcción con el programa y el discurso que los vuelve muy parecidos. Y yo creo que acá hay mucha conducta estratégica, estoy de acuerdo con Fito, y tal vez en esta elección como nunca.
Nunca hubo.
Y tal vez
nunca
el resultado hubo. Electoral esté, la ciudadanía esté diciendo algo al respecto, ¿no? En el sentido de que aquellos que son más estratégicos, si le va bien, tal vez es la política del futuro. Si les va mal, tal vez volvamos a una cosa más programática.